SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota. Como valientes guerreros.
Estaba pensando yo en el caso de Neymar, ¿no? Es un niño que firmó, creo que con 5 o 6 años, un contrato de $1,000,000 con Nike. Claro, ¿cómo educas tú a un niño de 6 años?
Claro.
Que es el que está metiendo el dinero en casa.
Claro. Yo hay una imagen que no soporto, que es cuando los jugadores bajan de los autobuses y tienen a toda la chavalería esperándoles y ellos bajan con los cascos puestos.
Sí.
O sea, eso me parece de una falta de educación.
Absoluto, sí.
Y entonces, creo que fue Sesque, que una vez dijo que su madre le dijo, no quiero verte bajar de un autobús con los auriculares puestos.
Una madre es una madre.
Claro, por lo que decía Galder, de sí. Que hay padres que sí, que te hacen aterrizar. O sea, que
es que hay un problema cuando el niño empieza a apuntar muy alto, porque se subvierte la jerarquía en casa. Claro, cuando tu hijo tiene 16 años y trae más dinero que tú. Y yo en mi casa a veces digo, me voy a la cama. Y dicen, ¿por qué? Digo, porque pago yo esta casa. Esas cosas que decía mi padre, ¿no?
Sí. ¿Por qué
si
yo?
Tu hijo te dice, cuidado, que la casa la pago yo, así te vas a ir toda la cama, más gente, pues ahí se produce un problema.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados.
Los niños Cabeleira y Reguera ya con levantados de la cama, en perfecto estado de revista. Como vamos a comprobar ahora, vamos a iniciar un nuevo capítulo de la dupla, el 150, nada más y nada menos, desde que fueron contratados para explicar el mundo desde el escenario de un campo de fútbol. Rafa Cabeleira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué?
¿Por dónde quieres que empecemos? Es que estaba bien escuchando lo de salir con los cascos puestos.
¿Sí?
Y yo soy de los que salgo de la radio con los cascos puestos.
¿Pero por qué sigues escuchando la radio?
No, y porque sales a la calle y hay muchos niños que te asaltan, de estos que te piden la firma y datos para ONGs y cosas así. Y yo hago un poco lo mismo que los futbolistas con los fans.
Tú eres del equipo de los que cogen el teléfono
haciendo
ver que hablan cuando no quieren hablar con nadie.
Sí, algo así.
Galder Reguera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No, tú no, tú te paras con todo el mundo, entiendo.
Yo doy conversación, yo los agoto. Son ellos los que me evitan cuando salen. Y con este perdemos el tiempo.
O sea, cuando le ven venir, el calvo.
Ahí viene. No.
Venga, vamos con el tema del fútbol y sobre todo con lo que ha pasado este fin de semana, porque el Real Madrid ha tardado exactamente 6 días en perder el liderato que tanto le había costado recuperar después de perder en Pamplona este sábado.
Una jugada espectacular de Raúl García de Aro para los 3 puntos que se quedan en casa, para los 3 puntos que dejan al líder dependiendo del FC Barcelona. Osasuna 2, Real Madrid 1, victoria de los navarros. Cae el líder de la liga.
Bueno, líder efímero, que aquí también Romero se viene arriba. Cae el líder de la liga como si hubiera estado liderando la liga.
Desde septiembre,
desde
¿verdad?
Septiembre.
No, líder muy efímero. Bueno, tendremos que agradecerle a Brian en lo que le toca, a Iñaki, Pascualena, Javier Lakirain.
Por ese empuje.
Sí, tenemos unos cuantos osasunistas que han empujado. Pero yo me he dado cuenta este fin de semana que tengo muy malos amigos. Muy malos amigos porque el sábado estaba en una fiesta de cumpleaños y entre todos se conchavaron para hacerme creer que había ganado el Madrid. Entonces, hasta el domingo por la tarde que me metí en el tren.
Pero lo que
en mi cabeza seguíamos siendo segundos.
Pero lo que me alucina es que en ningún momento, o sea, conociendo a tus amigos, que yo conozco a alguno de tus amigos, ¿cómo no lo consultaste en algún momento?
No lo sé. Me cogieron en un momento. Es que me han pasado muchas cosas este fin de semana. El sábado por la mañana tenía una sesión de fotos y no se me ocurrió otra cosa que ponerme una mascarilla de estas de ácido hialurónico que encontré por casa. Y aparecí que parecía un dálmata, a la sesión de fotos.
De los creadores del pijama en el, ¿cómo se llama eso? En el, ¿cómo se llama
el
horno? En el microondas, que no me salía. De los creadores del pijama en el microondas llega la mascarilla de ácido hialurónico.
Mascarillas,
no, terrible,
cascos,
terrible.
Todo.
Estás hecho una estrella.
Tremendo. Bueno, ¿cómo ves tú lo del Madrid, Galder?
Pues yo vi el partido. Y le vi muy mal, no estuvo bien el Madrid. Y, o sea, la verdad es que es un equipo súper difícil para afrontarlo. Yo pensé que al final iban a remontar y no, ese gol de Raúl García de Aro, buen matiz, fue increíble. Yo creo que al Madrid le cuesta mucho todavía.
¿Tú crees que es el mismo Madrid que dejó Xavi?
No lo sé, no lo sé. Yo creo que el efecto Arbeloa puede empezar a desinflarse. Cuando se cambia un entrenador, las primeras semanas son como de mucha más intensidad porque tienes que demostrar, etcétera. Y lo que estoy viendo es que le cuesta muchísimo llegar. Hay momentos posicionales que son terribles. Había uno con Vinicius y Mbappé, los dos en la banda, parados, con Arda Güler dando vueltas. Y creo que tienen que trabajar mucho para conseguir ganar esta liga.
Claro, yo ni siquiera tengo muy claro que podamos hablar de un efecto Arbeloa, ¿no? Yo creo que ha sido un poco una cuestión de dos, tres futbolistas que de repente se intentan echar un poco el equipo a las espaldas, pero que les dura lo que les dura, ¿no? El equipo, la plantilla del Real Madrid, que tiene mucha calidad y muchas cosas, yo creo que tiene un grave problema, por ejemplo, de liderazgo. Y entonces es muy difícil que mantengan el tipo durante largas rachas de tiempo.
Pues el Madrid perdía un liderazgo que le ha durado más bien poco.
Lo recupera
el Barça después de golear al Levante con el enfado de Lamine Yamal, porque fue sustituido en el minuto 88 de partido. Y es un hecho, esta sustitución, que llevaba a la siguiente reflexión a José Mari Vaquero, Dani Garrido y Flaqui.
Tres cosas. Muy simples. Uno, estoy aburrido de los jugadores que se enfadan cuando se cambian.
Sí,
falta
señor.
De respeto absoluto.
No, compañero,
estoy aburrido de escuchar el entorno o el club dice. Aburrido. Y estoy aburrido de que todo el mundo use los árbitros como escudo para cosas puntuales que a veces tiene razón y otras no.
No, tal cual. Bien, ahora, sí, la cara de Lamine
es excesiva. ¿No?
Es excesiva. En un partido que has ganado 3-0... Sí, pero que recobras el liderato, pero además
no tiene ningún sentido enfadarse con tu entrenador si le cambia el minuto 89 después del partido que has hecho.
¿De qué?
Terrible.
Esto ha sido idea tuya.
Esto
no está en guión.
No, pero lo veía venir. Sabes que los lideratos del Barça siempre vienen asociados al desastre absoluto, ¿no? Siempre pasa algo. Siempre es problemático ser líder en la liga para el Barça. Entonces he liado un poco a Marcos para que nos ponga un poco de música de efectos, de, ¿cómo se dice? Hechos paranormales, ¿no? Twin Peaks. ¿Qué fue de Laura Palmer? ¿Qué fue de Lamine Yamal? ¿Por qué está enfadado Lamine Yamal? ¿Cómo puede ser el Barça líder en este caos absoluto?
Mira, esto sería lo que el Partido Popular denominaría una cortina de humo.
Para no hablar
del liderazgo del Barça, que es de lo que hay que hablar, ahora se habla de si Lamine Yamal estaba enfadado o no.
Claro.
Pero, dicho esto,
sí.
A mí me han gustado las reflexiones de Vaquero.
De Vaquero. Tú es que eres un poco vaquero.
Yo soy muy vaquerista.
Eres muy vaquerista.
Yo soy muy vaquerista.
Eres un poquito hater de estas cosas.
Sí.
Y Sergio te lía con demasiada facilidad, además.
No, Sergio está enfadado ahora porque dice que estás dando un golpe de estado a la sección. Y está indignado. Galder, ¿tú compartes las reflexiones de Vaquero?
Yo lo que no sabía es que la carrera de cómico de Rafa empezaba hoy. Hubiera venido más preparado. Y sí las comparto. Sí, yo creo que, a ver, en el minuto que fue y cómo fue, no puedes salir así, ¿no? No puedes comportarte de esa manera porque sabes que hay 500 cámaras grabándote y que de tu reacción facial se puede generar un...
Sabes que se va a hablar, exacto.
Sí, y yo a veces creo que ellos mismos son conscientes y es una forma como de llamar la atención, y sí creo que un equipo son todos iguales, es una falta de respeto sobre todo a tu compañero, el que entra, que es el que más está más jodido, que entra 3 minutos, ¿sabes? Entonces, bueno, ahórratelo, que es muy fácil.
A ver, eso por supuesto que es así, pero yo creo que también Lamine, por lo que sabemos, venía de un par de semanas complicadas, se le ha intentado implicar en un problemón, en un caso de acoso, violación, no recuerdo exactamente, en el que él no tenía nada que ver, y ver tu nombre en los titulares de los periódicos no debe de ser agradable, y yo creo que con la edad que tiene, asimilar todo eso es bastante difícil, ¿no? Se te suma todo, el otro día hizo un partido bastante malo, falló un penalti, falló una ocasión clarísima, y yo creo que tenía como ganas de reivindicarse más de lo que pudo, sí.
Bueno, vamos a hablar del tema que queríais hablar hoy en los próximos minutos. Los Juanitos se llama el tema, porque esta mañana, y a propósito de la publicación de una biografía en torno a su legendaria figura...
Yo lo que me he sentido siempre desde que llegué al Real Madrid es muy madridista.
Le ha quitado la pelota Ángel. Atención, Ángel, se va a meter en el área. Juanito, y gol del Real Madrid. Segundo gol del Real Madrid conseguido por Juanito.
No sé si ha sido un símbolo, eso lo dirán los demás. Lo que sí está claro es que yo me siento madridista hasta la médula.
Todos los medios informativos han recogido hoy en sus respectivas ediciones la muerte de Juan Gómez. Esta pasada madrugada falleció Juan Gómez, Juanito, A consecuencia de un accidente de automóvil cuando regresaba a Mérida, equipo del entrenador, después de presenciar el partido Real Madrid-Torino.
A las 2 de la madrugada del 2 de abril del 92, a la altura del kilómetro 161 de la Nacional Quinta, el accidente se produjo cuando un camión cargado de troncos, estacionado en el arce, perdió parte de su carga. El acompañante del futbolista, al intentar esquivar los troncos, se estrelló contra un tercer vehículo y su estado es menos grave.
Hablamos de Juanito como jugador, el estandarte de las grandes remontadas europeas.
¿Lo conseguíamos o no? Yo desde que jugamos allí tenía una fe increíble y yo pienso que los dos primeros que comentamos que podíamos eliminarnos en el vestuario allí en Düsseldorf fuimos Camacho y yo. Y creo que hoy se han vuelto las tornas y le hemos hecho, de 8 o 10 oportunidades, hemos hecho 4 goles y lo hemos mandado eliminado, que era la ilusión y la esperanza de todos.
El símbolo.
¡Illa, illa, illa! ¡Juanito Maravilla! ¡Illa, illa, illa!
¿Mita Diablo?
Y ahí está Lothar Matthäus, que ha retirado el terreno de juego para ser asistido. Juanito, que se retira expulsado en el minuto 39. El primer tiempo, con 3-0 en contra.
De carácter incorregible.
Juanito se retira en un gesto que no debe hacer. No nos ha gustado nada este gesto de Juanito, que ha recibido un botellazo en plena cabeza.
Y sin embargo, de gran corazón, enseguida consciente de los actos de su parte menos honorable.
Yo por lo menos en mi carrera deportiva he sido una persona que he tenido dos yo, ¿no? Y hoy ha podido el yo malo, el yo irracional.
Todo eso era Juan Gómez, Juanito, fallecido hace casi 34 años en accidente de tráfico, una figura que no sirve para hablar de él, pero más que como jugador, como género. Hablamos, les decía, de los Juanitos, de esos jugadores talentosos pero excesivos, generosos pero muy polémicos, la salsa de todos los charcos, amados por su afición pero odiados por el equipo rival, porque seguramente todos llevamos un Juanito dentro. ¿Vosotros, tú reconoces algún Juanito dentro de ti, Rafa?
Unas más que otros, iba a decir yo. Sí, un poco Juanito, mi época de deportista tenía un poquito de Juanito. Mira que yo jugaba al voleibol, tú lo conoces bien. ¿Sí? Ese deporte. Es el deporte en el que solo un jugador de campo puede dirigirse al árbitro, el capitán. Sí. Pues a mí tuvieron que nombrarme capitán porque si no, no había manera de que acabase ni medio partido. No porque tuviese más cualidades, no, simplemente por protegerme.
Exacto. ¿Y tú, sí, Galder, sí, llevas un Juanito dentro?
No, que va, todo lo contrario. Yo he sido indolente en el campo. Yo cuando jugaba había un momento que decía, pero ¿por qué estoy corriendo con lo que me cuesta a mí llegar al gol? Y contagiaba mi desánimo al resto del equipo. Todo lo contrario a Juanito, verás.
¿Y qué sensaciones, Galder, te transmite una figura como la suya, como la de Juanito, tanto dentro como fuera del campo?
Pues contradictorias, porque obviamente no le teníamos ninguna simpatía a los rivales a Juanito, pero admirábamos su carácter. Y fíjate que cuando hablamos del Madrid, a veces es una especie como de poltergeist, ¿no? Sí. ¿De dónde sacan el ánimo para hacer esas remontadas en el minuto 95, etcétera? Se habla del espíritu de Juanito, es decir, una idea de que hay que ir a por la victoria al máximo y pisando por encima de quien sea.
A mí hay una parte de Juanito que me encanta, y es esta de que todos nos sentimos identificados al final con un futbolista así, porque es el primero que sientes que está defendiendo lo tuyo, ¿no? Que está defendiendo tus colores y tu camiseta. Pero, por ejemplo, en su caso particular, en el caso justo exacto de Juanito, a mí siempre ha sido una figura que me ha dado un pelín de alergia, podría decir, porque lo he asociado siempre a la parte más ultra de la afición del Madrid, ¿no? Que Juanito se convirtiese en el icono de Ultrasur, que fuese Ultrasur el que iniciase siempre este tipo de cánticos, a mí ha hecho que me separase un poco de su figura. Pero es verdad que ahora que ya no tenemos a este tipo de grupos tan presentes, yo creo que va ganando un poco, ¿no? Y sobre
¿Tú
todo,
crees que en todos los equipos hace falta algún Juanito?
Sí, sí. Y cuando aparece, por ejemplo, te iba a poner el ejemplo ahora de Gavi en el Barça, ¿sí? Cuando aparece, de repente se convierte en el jugador casi más querido de,
¿Gavi sería un
de
Juanito?
La plantilla. Sí, por supuesto, sí, sí. Es que además lo tiene todo el parecido con Juanito. Es pequeño. Porque a veces cuando estos jugadores vigorosos y tal son grandes, bueno, dices tú, les va un poco en el físico que les ha tocado, ¿no? Sí. Pero cuando son encima canijos pequeñitos y se meten en todas las batallas, como que da más coraje todavía.
¿Y tú, Galder, crees que hacen falta Juanitos en todos los equipos?
Siempre viene bien, sí, sobre todo cuando las cosas van mal dadas, que es el que pone ese pinchazo extra de adrenalina en el equipo. Yo estaba pensando la paradoja de que un jugador como Juanito, con ese carácter, tuviera un nombre que es un diminutivo, ¿no?
Sí, es gracioso.
Cuidado que viene Juanito, ¿no? Y tú te sonreías. Son necesarios, sí, vienen muy bien en su momento. Y son, yo comparto con Rafa, que cuando aparecen, y nunca se sabe muy bien quién puede ser, ¿eh? Pero a veces es el menos esperado, pues la afición está el doble con ellos, ¿eh?
¿Quién sería, Galder, los Juanitos de...? Ha dicho Gaby, decía antes Rafa, Gaby. ¿Qué otros jugadores podrían ser los Juanitos de hoy?
Pues mira, yo el otro día estaba pensando quién pudo ser en nuestro equipo y pensaba en Raúl García, que además es un jugador que vino siendo muy odiado. Hay un tuit que a mí me hizo mucha gracia de un gol que marcamos en su momento, que decía uno, si me dicen a mí que voy a celebrar un gol de Raúl García a pase de Íñigo Martínez en un equipo entrenado por Marcelino, se me caen los huevos al suelo, ¿no? Y yo recuerdo el debut de Raúl García, que yo lo vi en la grada, y el tipo que se sentaba a mi lado se negó a aplaudir su primer gol, porque decía, yo a este no lo voy a aplaudir en mi vida. Y luego el resto del tiempo era hiperquerido y era un jugador odioso para los rivales, entonces nosotros cuando nos tocó contra él lo odiábamos. Y cuando ya estuvo de los nuestros, era el nuestro. No es eso de, es un cabrón, pero es nuestro cabrón, ¿no?
Claro, y son jugadores que además se crecen ante los pitidos, ante los abucheos de cuando juegan en campo contrario. Yo no sé si Luis Enrique sería también un Juanito.
Luis Enrique era un Juanito. Además, Luis Enrique, que esto lo tuvo muy en común con Juanito, por ejemplo. Luis Enrique también fue ídolo de Ultrasur. Y después, cuando se fue a Barcelona, fue ídolo de Boys of Boys. Porque sí, esto de tipo de jugadores se encajan mucho con el carácter de este tipo de aficionados, ¿no? Y Luis Enrique tenía mucho, mucho de Juanito. Luis Enrique era de estas personas que yo creo que sería capaz de morderle la oreja a su propio entrenador si con eso sacase algo de rédito para su equipo.
Hay un término que está muy bien tirado, que es el de jugador tribunero, que es el que hace muchos gestos para la grada, corre a ese balón que sabe que no va a llegar, porque sabe que corriendo hacia ese balón enciende al equipo, a pesar de que de cara al partido el esfuerzo físico no merecía la pena, y son jugadores que son muy queridos. En los estadios se suele querer mucho al jugador que se esfuerza, porque el esfuerzo se contagia. El talento se acaba en uno. O sea, tú eres bueno o eres malo, pero el esfuerzo se contagia.
Y es que además yo creo que el público también agradece que los hagan protagonistas, sí, ¿no? Que el jugador se dirija al público, que los haga
para
gritar,
que participe.
Que le participe. A mí esta corriente que hay ahora de que los futbolistas de repente no pueden prácticamente interactuar con el público, sea para bien o sea para mal, yo creo que es un error, ¿no? Al que hay que educar es a esa parte de público que no sabe interactuar con los futbolistas, como pasó el otro día en Lisboa con Vinicius. Pero claro que tienen que interactuar los futbolistas.
¿Y fuera de España, en Europa, algún otro Juanito que os venga a la cabeza? ¿Tiene alguno, Galder?
Pues a bote pronto no.
Bueno, Cantona podría ser un poco. Bueno, Juanito,
yo estaba pensando,
ejemplo,
que jugó también en España, con el Barça, Ibrahimovic. ¿Podría ser otro Juanito?
Uy, Ibrahimovic. No, Ibrahimovic es otra cosa.
¿No? ¿No sería un Juanito? ¿Tú, Galder, no crees que sería un Juanito?
Bueno, tiene su cosa. Lo que pasa es que es un Juanito contra todos. Contra... No contra el rival, contra el entrenador, contra sus propios compañeros y contra sí mismo.
Ibrahimovic es un absoluto loco, es otro
¿sí?
tipo de
pues
persona.
Mira, yo lo hubiera puesto aquí en la terna.
Igual podemos traer para el otro día los Ibrahimovic.
Vale,
¿eh? Sí, yo creo que encaja.
Pues lo vamos a dejar aquí. Vosotros sois mis Juanitos, o sea que...
Bueno, a ver si la semana que viene perdemos el liderato y por fin dejamos los problemas atrás, ¿eh?
Vale, sí, ya está. Y ahora ponte los auriculares, que la gente no te pare por la calle. Hasta la semana que viene, chicos.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.